into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic!
Señor Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandão.
Peter Brandão, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Juanma Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Luis Herrero, buenas tardes.
Hello.
How are you, Garci? Buenas tardes.
Pues buenas tardes. Si es que te tengo tan presente, te vi ayer por la tarde.
Sí, señor.
Te he estado escuchando ahora a las dos.
Muy bien, eso muy bien. Claro que sí. Es que ayer me encontré, iba yo paseando por la calle y de repente me crucé con Garci ahí,
sí,
justo al lado de la Plaza de las Salesas. En el,
claro,
cerca
al lado
del
de la oficina.
Al lado de la oficina. Y digo, pero bueno, señor director, ¿qué hace usted aquí?
Sí, sí.
Pues terminando, ayer ¿qué estaba haciendo? Pues terminando.
Terminaba de currar Garci muy tarde.
Sí, sí, claro.
9:45 era.
Sí, señor.
¿Lo hemos terminado ya, director?
¿El qué?
El crack.
Sí, ahora ya no va a depender ya nada de mí. Nada
de ya mí. Está.
Ya, sí, yo ya la entrego y ahora.
Ya has empaquetado.
Eso es, ya está listo.
Ya han puesto el lacito y ya.
Ya está.
Bueno. Las distribuidoras.
Sí, vamos a poner el.
Yo lo he visto.
¿El cartel?
Sí, ¿la has visto ya?
Bueno, la he visto, pero no visto.
Ah.
La he visto, lo he visto. Otra cosa
verá cómo no, pero.
Claro, la, he visto sin la he visto sin lacito, pero la he visto.
Pues ay, sin no lacito se cree que tiene la y sin metraje.
Claro, no ha visto el resultado final.
Lo nuevo que se ha metido, lo que se ha quitado, todo el
mundo. Montaje difícil. Del director.
Él vio, yo quise que viera él las tripas de la película.
Pues para que él lo haya dicho y además ponga esa sonrisa,
¿qué?
Le debe haber gustado
le
aquí
gustado.
Al del bigote.
A ver si le gusta más. Lo que ya te digo yo que es una maravilla es el cartel. Lo vamos a poner en la Feria del Libro, en una caseta. Es una maravilla.
¿Cuándo firmas, por cierto?
Eso, ¿cuándo y dónde? ¿En qué caseta?
La próxima semana, no, todavía queda. O sea,
a ver,
el sábado próximo.
Tengo que ir a verte este año.
Los sábados y domingos.
Este año tengo que ir a verte.
Dentro de 3 días.
Ya, el sábado,
este fin de semana.
Sí.
Sábados y domingos.
Este ya.
Sí, claro.
Pero empieza la Feria del Libro.
Es que es este fin de ya.
Claro.
Sí, no, pues voy a ir.
Por la mañana y por la tarde.
El domingo por la. El sábado.
Caseta 2.
Por la tarde, conociendo a Garci, sí. No se va a perder la final de la Champions, será hasta una determinada hora.
Eso está hablado.
Como todas las veces que va a firmar,
hombre.
De 6 a que le dé tiempo a llegar a casa para la Champions.
Con nuestro
casa,
querido.
No campo.
Con nuestro querido Alegrete, tengo un pacto hecho y a las 7. Caminando, dejamos la feria y nos vamos a mi casa a ver cómo el año pasado vimos.
Pero al campo
también,
no vas.
No, hombre, yo no voy a ir al campo. Hubiera ido si es el Atleti, la no, final. No, pero, hombre.
O sea, aquí al lado, el metropolitano.
No, hombre, no.
El sábado de 6 a Champions,
sí,
y el domingo.
Y él ya sabe esto. Cuando funciona más es cuando se dice el viernes.
Y además que está muy bien, porque yo que le he visto a García ahí firmando y tal, se te pone ahí como una estrella de Hollywood, con
claro.
Sus gafas de sol, recibe a la gente, habla con uno. Con
este
otro,
año no me voy a poner parte. Gafas.
¿No?
Este año no. Te da un este especial, una cosa.
Sí, bueno,
así.
Todavía me las pongo.
Un poquito Sunset Boulevard y esas cosas.
Tienes que ponerte gafas que denoten que has ganado
Feria
un Oscar.
Del Libro.
Que has ganado un Oscar.
Lo único que no me gusta de la Feria del Libro es que es el final del fútbol, siempre se acaba.
¿Sabes lo que no me gusta?
Siempre es la final de la Champions y siempre es
que no, eso. Que el año pasado no se podía pagar con tarjeta de crédito.
No me digas.
Pero bueno, estuve en acantilado, me llevaba 3 o 4, ¿eh?
Sí, sí.
Y me dicen, no, pero es que no puede usted pagar con tarjeta de crédito. Pues mire, pues señorita, okay. Solamente tengo la tarjeta de... Pues hasta luego, adiós. Es una cosa...
mal eso.
Siglo...
Mal, hombre.
Siglo XIX.
Mal. Bueno, de cara al programa que tenemos por delante, he puesto una temperatura. ¿Estáis todos
oye,
a gusto con la temperatura?
Sí.
Luis Herrero, ¿tú estás a gusto?
De momento, sí.
José
yo siento que estoy con chaqueta.
¿Están oye. De acuerdo? Oye, esto no puede ser. Alabado sea Dios.
Hemos dicho de momento.
A lo mejor es la primera vez en la que se ponen de acuerdo estos dos en el aire.
Esto es el milagro de Toshiba, Dieter. Quiero un Toshiba.
No sabía yo, digo, tengo un lío con Luis y contigo, ¿verdad? Te lo he dicho.
Pero Luis va manga corta, yo llevo chaqueta.
Tú
Ahí se equilibra la cosa. Calor.
Digo, porque no sé si ponerte el aire acondicionado.
Yo tengo las manos un poco frías y tal, claro. Pero si ellos están bien, yo también. Porque con tosiva.
Y la cara, empiezas a tener una cara macilenta ya del frío.
Bueno, oye, último miércoles del año.
Quiero un tosiva.
Es el último programa nuestro.
Escucha, no le
quiero un tosiva, Juanma, pero si luego yo no interrumpo en toda publicidad en tu programa, hombre. Quiero un tosiva. La mejor solución, la más tecnológica para ahorrar dinero y respetar el medio ambiente. ¿Que quieres aire fresquito? Pues aire acondicionado Toshiba. ¿Que quieres calorcito? Bomba de calor. ¿Que quieres ducharte con agua calentita y además con la energía obtenida del aire? Pues eso, tecnología de aerotermia. Quiero un Toshiba, es la mejor solución y además en 2 minutos se te plantan en casa y te dicen lo que tienes que hacer. Bueno, dicho lo cual, tengo a Dani Blanco al otro lado del teléfono.
¡Hombre!
Caso Valverde.
Mítico, Dani Blanco.
Dani Blanco ha tenido las agallas después de ayer verse las caras con Dieter Brandão, de volver a estar en este programa.
No, pero además es que Dani Blanco ayer ha conseguido que Valverde continúe.
O sea, fíjate.
No, fue así.
Un tipo influyente.
Es así.
Yo Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo.
La mano que tiene Dani.
La que mece la cuna,
no,
exactamente.
No.
Bueno, no me hagáis hablar, porque claro, Dani tiene sus horas. O sea, No me hagáis que
te está quitando exclusivas de tu programa.
No,
dice que acierta según qué hora. Bueno, pues ayer acertó. En este programa ayer dijo, se queda.
Que lo diga él si quiere. Yo no,
pero
voy a
ayer que te dijo a las 8:30. Dani, ¿qué dijiste a las 8:30 con Luis Herrero?
Dije claramente que, según las informaciones, se iba a marchar, pero es que lo que tiene Bartomeu es que luego a las 10 de la noche, cuando ya no hacías programa, Luis, dice que mantiene a Valverde. Yo,
bueno, pero tú que dijiste ayer aquí en Fútbol de Radio, que Valverde se iba a quedar y que se tenía que quedar.
A ver, vamos a ver, Dieter, esto ya es muy, quiero decir...
Claro, no, pero si te estoy dando la razón y defendiendo de Luis. Ayer Dani dijo que el sentido común marcaba que se tenía que quedar.
No le estás ayudando, pero estás pintando como una veleta. Si ayer en Fútbol de Radio... Si ayer en Fútbol de Radio dice que se queda.
No, entonces tengo que explicar.
En mi programa dice que se va.
No.
Y por la noche dice que...
Es que no fue así.
No, entonces voy a explicarlo. Ayer él aquí dio su opinión.
Sí.
Su opinión y él dijo...
Pero dije antes... que tenía las horas contadas como entrenador del Barcelona.
Pero que en tu opinión, Valverde debería quedarse.
Sí, sí.
Vale, bueno, pues...
Cosa que sigo pensando.
Pues oye, resulta que...
Bartomeu te escuchaba.
La opinión de Dani tiene un peso.
Hombre,
otra
claro.
Cosa es que además no solo lo dio Dani, Luis, lo dieron todos los medios de comunicación.
A mí me parece que ya hemos hablado excesivamente de este asunto.
Oye, yo creo, Dani...
Dani, un abrazo.
Sí. Oye, espera un segundo.
Un abrazo muy... No, pero yo le quiero mandar un abrazo fuerte.
Que lo estás despidiendo.
Yo sabes una cosa, Dani, creo... Y te lo voy a llevar al lenguaje del boxeo. Que no se puede decir si va a seguir o no va a seguir, porque el Barcelona está groggy. Estaba groggy ya en el partido contra el Valencia, estaba groggy ya antes porque le dejó descolocado
sí.
Lo del Liverpool, y entonces todavía lo mismo te dicen que sigue, que no sigue, que mañana dicen sí, firma un contrato más o no vamos, porque todavía no están como el boxeador que se está levantando de la cuenta.
A ver,
y que no sabe todavía.
Ayer por la noche Bartomeu dio la quinta ratificación a Valverde en una semana. Ya sería un drama absoluto que fuera destituido, porque ya sería el caos. Yo lo que creo es que es verdad que como opinión de aficionado, como opinión de lo que he visto en estos 2 años, a mí me parece que el Barcelona, aparte de las 2 caídas en Champions, que son mucha caída, el Barcelona ha sido sólido, ha ganado 2 ligas con mucha claridad y ha ganado una Copa del Rey y ha perdido una final de Copa del Rey, y no ha sido eliminado en octavos de la tanda, se eliminado en cuartos y en semifinales, pero bueno, son 2 decepciones muy grandes.
Pero Dani, esa opinión tuya que comparte Dani Blanco, Leo Messi y Valverde y Bartomeu, ¿crees que hay mucha más gente que la comparta para que Bartomeu se pueda sentir fuerte?
No, eso es a lo que iba. Una cosa es que yo diga que me parece sensato que continúe Valverde, pero que creo que el proyecto no nace bien a partir de agosto con Valverde de entrenador. ¿Por qué? Porque los jugadores que van a venir, ahora mismo está solo oficializado De Jong, pero no son... El entrenador está débil. Un entrenador que lo ha pasado así, si empieza la temporada, está débil. Y el primer mes o el segundo mes, cuando las cosas vayan mal dadas, va a sufrir. Hay mucha más gente en Barcelona que piensa que Valverde no tendría que ser entrenador del Barcelona. Con lo cual, Bartomeu ahí ha arriesgado y mantiene tercer año consecutivo
Pero si Messi quiere que siga, sigue.
No, vamos a ver, si se dice que, si se decía de forma mayoritaria por casi todos los medios de comunicación que Valverde estaba en la calle era porque se filtraba desde dentro del club.
Sí, sí, sí.
Había directivos de la de Bartomeu que filtraban. Bartomeu está solo, él piensa que hay que sostener a Valverde, pero la inmensa mayoría de la junta directiva cree que ha llegado el momento de relevarle. Y eso es lo que se filtra.
No, me río porque a Luis lo del Barcelona le importa tanto. Sí, no, no. Está leyendo ahí el libro de Mabuse.
Está haciendo una buena publicidad de tu libro.
Estoy siguiendo la conversación.
Está con... pues, ha dicho antes, ya es demasiado sobre el Barcelona.
Es vicepresidente oyente. Es
claro,
vicepresidente
pues diálogo, oyente. Luis. No, el que escuche esto. Me llega un mensaje de David Vinuesa, otro de los amigos de Luis. Yo hablé con Dani y me dijo anoche, dice todo el mundo que se va, pero me suena muy raro. Si lo dice todo el mundo será, pero me suena raro. Yo estoy con Dani... No se fiaba ni cuando todo el mundo decía que sí.
Muy bien.
Pues es un mensaje de David Vinuesa a Luis Herrero.
Esto de un gesto de solidaridad muy loable, sí.
El problema es quién viene.
Pero yo,
uno de primerísima categoría tiene que ser.
Yo vuelvo al origen del problema.
Que íbamos a hablar de Sergio Ramos.
No, que es, eso hablaremos después si queréis, que es que se filtra desde dentro, gente que suele tener muy buena información del Barça, oye, mira, Bartomeu no va a aguantar. Están todos en contra de que siga Valverde. Bueno, sorprendentemente, Bartomeu aguanta y sigue Ernesto Valverde. Decía José Luis, bueno, no nos fiaremos. Pues solamente hay una posibilidad de que Valverde no siga, que es que Valverde no quiera seguir. Pero, hombre, visto el esfuerzo que ha hecho José María Bartomeu por retenerle, me parecería que es un feo. Y estoy de acuerdo con Dani Blanco.
Pero
yo creo
no
que...
crees que si Messi quiere y habla y dice, yo quiero que siga, ese no, es el entrenador que queremos.
Si Messi dice, no quiero que siga, no sigue.
No, pero es que Messi ha dicho que quiero que siga.
Pues entonces sigue. Claro. Y los que vayan a venir dirán lo que diga Messi.
Es que, vamos a ver, Juanma, Messi no es un futbolista. No es solamente un futbolista.
Los futbolistas siempre quieren que siga el que está.
Sí, pero no son los futbolistas.
Cuando no está...
Claro que sí. Pues no los futbolistas siempre quieren que siga el que está.
Escucha.
Por eso hemos hablado en este programa 500 veces de cuando una plantilla se carga un entrenador.
Escúchame.
Hombre,
Juanma. Pues porque no quieren que siga.
Pues
claro.
Eso. Pues
claro. Eso. Bueno, pero escúchame. Cuando los jugadores...
¿Qué,
los
¿qué
jugadores,
me estás contando, Juanma? A ver.
Digo que cuando tú le preguntas en público...
Pues eso,
escúchame. Lo público y lo privado. Diferencia entre lo público y lo privado. Cuando tú a un futbolista le dices, oiga, usted... Yo, claro, por supuesto que quiero que siga. Todo el mundo quiere que todo el mundo siga. Los jugadores del Madrid, tú les preguntabas por Lopetegui y te decían, pues estamos encantadísimos con Lopetegui. Pero no era así.
Pero entonces no querían.
Claro, los jugadores, tú le preguntabas por Solari a los jugadores. A Solari lo querían matar. ¡Lo querían matar!
No sí, todos.
Lo querían
pero,
matar.
Juanma, una cosa,
los gordos.
Juanma, ¿qué querían? ¿Qué
Sergio
querían?
Ramos, Marcelo,
no te enredes,
Gareth
Juanma,
Bale.
¿Qué querían y qué no querían?
Pero lo querían matarle.
Sí, otra cosa es que manifestasen lo contrario.
Y el público decían, Solari, no, pues, Solari. El mejor. Solari es el mejor entrenador.
Que una cosa es lo que digan, pero que el motivo
real
es...
Pero que ahora es otro caso, es que está grogui el equipo.
Pero por supuesto.
Entonces,
no, la rueda de prensa del otro día...
Que siga ni que no siga. Ahí esto va a depender de una conversación que tendrá Bartomeu con Messi. El próximo proyecto, que tú seguirás encabezando como desde hace 10 años, consideras que el entrenador, y él dirá sí, sí, dice, este es el...
No,
y,
si
los está, y, no sé qué, y los que vengan, como tú dices, o sea, lo que diga está, Messi, ¿eh?
O sea,
los
ya,
que vengan.
Eso ya se produjo ayer.
Pues ya está. Entonces,
se produjo ayer.
Pues
sí. Parece que va a seguir, pero que yo estoy de acuerdo con Dani Blanco cuando dice que tiene la sensación, y que yo comparto, de que está... de que nace mal la cosa. Es decir, que el nivel de exigencia... Ya la Copa no es esa Copa tan linda, no es ya un objetivo primordial, no. Es una obsesión, es un trauma mal curado.
La
Copa de Europa.
Ah,
la
vale,
Copa
vale.
Europa es un trauma mal curado. O sea, como al Barça le vaya medianamente mal desde el inicio, a este tipo no hay quien le sujete.
Y tú imagínate que mañana Klopp pierde otra final. Eso es un trauma también, ¿no? Porque ¿cuántos serían? Ya, 3 o 4.
Yo le he visto perder con una felicidad. A mí me resultó emotivo cómo perdió el año pasado con el Madrid.
Lo único que falta por saber es si Bartomeu va a aguantar la presión como Dani Blanco la aguanta cada vez que llama aquí.
Bueno, es que la verdad es que tiene una coraza de hierro. Tiene piel de cocodrilo. Di que sí, Dani. Nos
debería
bien.
Ser el presidente del Barça.
Sí. Dani Blanco es un tipo muy razonable.
Sí. Bueno, no. El presidente del Barça no quiero ser.
No quiere ser.
Fíjate.
Qué humildad.
Los que renuncian al puesto son los que deben ser elegidos.
Escucha, Dani. Aparte de eso... Es verdad, el Barcelona, de tener un entrenador, tiene que ser un número uno.
Sí, sí.
¿Y dónde están los números?
No, de lo que se hablaba, de lo que se hablaba era de Ronald Koeman,
nada,
que sería un buen candidato.
Es como Valverde,
sería
nada,
un buen candidato
no le supera.
Para el banquillo del Barcelona, visto desde el punto de vista de un madridista.
¿Qué ha ganado Koeman?
Y Bob Martínez. Roberto
ese
Martínez,
sí,
que es el seleccionador.
Es el entrenador de Bélgica. Ese puede ser un número uno. Dime más.
De todas maneras,
¿no?
Yo no he seguido muy de cerca al Barcelona, como sabéis, porque es un asunto que no entra dentro de mi universo.
Claro que te gusta el Barça.
A mí tampoco, pero vamos ya.
Pero tengo la sensación de que el Barcelona pudiendo haber hecho una mala temporada exitosa, ha hecho una mala temporada no muy exitosa. Es decir, el Barcelona no ha jugado bien. Yo recuerdo que tardó en afianzarse en la Liga lo que tardó el Madrid en desmoronarse y el resto de los equipos que no le plantaron cara. Pero el Madrid, el Barça renqueó y en los momentos iniciales, pero el primer tercio de la Liga, con un Madrid fallón que se dejaba resultados por todas partes, el Barça también fallaba y ahí estuvieron, digamos, emparejados.
¿Cómo emparejados? Si de cinco veces la ganó al cinco.
No, pero yo me refiero a lo que es la clasificación de la Liga, García. Es decir,
hombre, ha sido un campeón con 18 puntos. Pero no lo ha hecho frente. El año pasado igual.
Estoy hablando,
no se puede negar.
Te estoy hablando
de que no te gusta cómo juega.
Del rendimiento del Barça. Tengo la sensación, y ahí está Dani, que habrá visto todos los partidos del Barça, de que el Barça ha funcionado cuando Messi ha funcionado. Sí. Y cuando Messi no ha funcionado, el Barça no ha funcionado. Y eso pasa por la final de la Champions, bueno, por la semifinal de la Champions o por la final de la Copa.
Por las lesiones, Dani Blanco, ¿estás de acuerdo?
Quiere decir que cada vez que falla el Barcelona es por culpa
bueno,
de Messi.
Bueno, yo tengo la sensación de que esta temporada ha sido bastante así.
Es que es así. ¿Cuál? Dani Blanco, ¿tú estás de acuerdo con eso?
No.
Bueno, hay partidos. Yo estoy de acuerdo en casi todos los partidos que dice Luis que ha pasado eso cuando ha funcionado Messi. Pero es verdad que también Valverde ha conseguido en estos dos años que cuando no esté Messi se ganen más partidos de lo habitual que cuando lo que pasaba en temporadas anteriores. Por ejemplo, en el 5-1 de Madrid, por recordar uno, no estaba Messi.
No sé por qué tienes que recordar ese.
Porque no estaba Messi, Luis.
Yo no quería abrir las hostilidades. Ahora, si quieres guerra, vamos a la guerra.
No estaba
Lopetegui.
Pero efectivamente, no estaba Messi, pero estaba Lopetegui. De todas formas, yo sigo pensando, el año que viene la obsesión, o sea, Liga y Copa va a ser el objetivo de siempre, pues el Barcelona siempre los compite, pero la obsesión va a ser muy fuerte con la Liga de Campeones. No va a valer perder ayer, ya ni siquiera en semifinales.
Ayer estaba...
Pero ya lo era Dani.
Oye, Dani,
ahí el fracaso del Barça.
Dani, dime una cosa, y estoy de acuerdo contigo. ¿Y cuál va a ser la obsesión del Paris Saint-Germain? ¿Ganar la Champions? ¿Y cuál va a ser la del City? ¿Ganar la Champions? No la puede ganar más que uno, si eso es evidente. Pero esa misma obsesión ya se ha multiplicado. Ya hay varios equipos que si no la ganan ya no se van a sentir felices.
5-6. Hay 5-6 equipos cuyo objetivo... Lo comentaba Michel, que estaba sentado donde estás tú ahora. Y decía, es que esto está montado para eso. La Liga está muy bien, si nadie está diciendo que no esté bien, pero City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Bayern de Múnich, claro. Juventus de Turín, todos estos equipos
quieren ganar la Champions.
El gran tesoro, es que no me venía así una joya importante, la joya del Nilo, es la Copa de Europa. Sí quiero decir una cosa, que tiene mucho más mérito ganar la Liga en España, en la que están Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, que, por ejemplo, la Liga Francesa.
¿La Liga Inglesa qué pasa?
Pero la Liga Inglesa tiene mérito ganarla.
Esa sí que tiene mérito.
Perdóname.
Es que los cuatro finalistas son ingleses.
Bueno, sí, ha dado esa puñetera casualidad. Pero... Sí, bueno.
La Liga Inglesa está en Liverpool.
Está muy oportuno,
la Liga Inglesa está en Liverpool.
El Liverpool está muy bien.
Así ya tu mujer diga, lo entendemos.
Bueno, escúchame, Italia.
Recula con dignidad.
Pido perdón a todo el mundo. En Italia, la Juve lleva 8 campeonatos, me parece, seguidos. En Francia, el Paris Saint-Germain lleva otro.
No están solos.
Claro.
Pero en España no están solos.
Eso es.
Y en Inglaterra tampoco.
Menos todavía.
Todavía.
Y en Alemania, así.
Y en Alemania.
No, en Alemania. Alemania, lo mismo. El Bayern de Múnich está solo. Solo, si el Bayern de Múnich, cuando hay un jugador que despunta en el Borussia de Dortmund, dice este para mí. Pues como hace el City. Por ejemplo, bueno, como hace el City,
ahí tienes a tu amigo García que dijo en el mes de enero el Liverpool. Apuesto por
el Liverpool. Oye, tú querrás mañana que gane el Liverpool, claro.
Supuesto,
¿Cuánta pasta te...?
Yo aposté 11-1.
O sea que ahí...
Me llevo 1.110 euros.
Ahí va la producción del Crack 3.
No, va todo. A media con mi nieto, vamos los dos, a ganar ahí. Pero es verdad, cuando tú me dijiste...
¿Con tu nieto?
Sí, voy a medias. Pero escucha, yo nunca se me olvidará que me dijiste, ¿dónde estás tú sentado igual? Y me dijiste, ¿y tú no has votado a que el Madrid vaya a ser campeón? Dije, no, ni al Atleti. Dije, no, solo el Liverpool y el Barcelona. Dije, Liverpool y Barcelona.
Eres un verso libre.
Pero dime una cosa, ¿quién estuvo el año pasado jugando la final de la Champions?
¿El año pasado yo?
Sí, ¿quién lo veía?
Madrid y el Liverpool.
Que sí, que sí.
O sea, que era un equipo armado.
Yo veía el Madrid.
Pero García lo dijo. Dani Blanco, gracias, hasta luego.
Dani, gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Gracias,
está Dani, en forma gracias. Dani Blanco, ¿eh? Toma Artifin todos los días. Gracias, todos señor. Los días. Ahí con el gel.
La intervención Artifin.
Sí, grandísimo. Señor. Y parecía que ayer salía escaldado, pero no. Tomando
oye, ¿cómo
Artifin,
está,
Dani
¿cómo está
Blanco
el libro, Luis? ¿Está bien?
Este es interesante, pero no pierdo ripio. Tú no te vengas muy arriba en lo de los pronósticos. Porque así como en la Champions,
no,
efectivamente,
no
tuviste buen ojo.
El Valladolid no lo vuelvas a hacer.
Pero si es que...
Se ha salvado.
Se ha salvado.
Garci.
Pero tú, por la misma razón, que fíjate qué malo es.
Es malo.
Que decías que el Barcelona juega mal, el Valladolid ha jugado bien. Es un equipo que ha jugado bien al fútbol.
Si tú lo dices, yo me lo creo. Yo no le he visto nada más que el partido contra el Madrid.
Bueno,
¿quién jugó mejor?
El Valladolid. La primera parte de este programa nos ha servido para comprobar que Luis Herrero efectivamente puede hacer dos cosas a la vez y esperamos que sea más participativo ahora cuando empecemos a hablar de Sergio
Ramos. No, déjate, porque cada vez que levanta la mirada del libro ha soltado una.
La mirada del tigre.
Escuchando la radio por un picadillo.
El ojo del tigre. Enseguida volvemos.
Fútbol es radio. Fútbol es radio.
You know I'm almost grown. Yeah, and I'm doing all right in school. They ain't said I broke no rule. I ain't never been in Dutch. I don't browse around too much. Don't bother me, leave me alone.
Bueno, recuerdo que esta noche se juega en Bakú un partido importante, la final de la Europa League, esa competición que tanto le atrae y le gusta a Luis Herrero, con dos equipos que tienen solera en Londres y tal, el Arsenal, que es un equipo bueno, tal, pero el todopoderoso Chelsea tiene esta noche un buen partido con el Pipita Higuaín, que da nombre a este estudio, en el que todos estamos agradecidos.
Ah, que queríamos llegar ahí, digo sí. Yo, porque esta
una copa horrible. De la UEFA mala.
Mala, malísima. Tan mala que han llegado dos equipos ingleses.
Como nada, si llegan no, sí, dos claro. Españoles. Una Copa de la UEFA, mala.
Mala,
la Copa
mala.
De la UEFA, Fetén, es la que ganó el Madrid.
Bueno,
de la
bueno,
que, de la que,
ya
de
estamos.
De,
vale,
y de
sí.
La,
no es que sea la buena, es la única buena.
Pero no vayas por ahí, porque lo único que haces es quitarle peso a las Champions conseguidas por el Madrid con el formato distinto, por el amor de Dios.
Pero si no sabes lo que voy a decir.
Sí, es que te conocemos perfectamente.
La Copa UEFA era la buena, que era en la que competían los...
Entonces la Champions esta es la mala.
Es que era cuando la Copa Europa la competían por la Copa Europa los campeones de liga.
Que lo sabemos todos.
El tercero, el cuarto, el quinto.
¿Y entonces
el noveno,
qué pasa? ¿Que
las
Champions de Madrid tienen menos mérito?
No, ningún.
Pues el año pasado fue mala.
Bueno, no vamos a renunciar a ella.
El año pasado, ¿quién la ganó? La Atleti, ¿no?
No.
La ganó la Atleti, el León.
No, lo que digo.
Era malo, porque luego ganó la Supercopa.
Lo que digo es que nosotros competiremos con las normas que ponga la UEFA.
Pues entonces.
Oiga. Ahora la Copa de Europa se gana solo... Se
con 13
gana
partidos.
Solo, no, solo
con 13
siendo
partidos.
El campeón. Se gana.
Con 13
se
partidos.
Gana de estas se ganan 6.
¿Y qué?
Ahora cambiamos y se ganan solo... También se ganan. De estas se ganan, ¿cuántas? Otras 8.
¿Y la de esta noche qué pasa? ¿La de esta noche qué pasa? Que no se gana.
No, que en la Copa de la UEFA digo que participan los quintos, los sextos, los séptimos...
Sí.
De la
¿sabes cómo se gana la Champions de ahora? ¿Eh? En 13 partidos y puedes perder 5 o 6. Así se gana la Champions.
Bueno.
Vamos. Sí, es como antes, ¿no?
Por eso es más
no
fácil.
No como antes, ¿no? Que era cruce directo.
Por eso es más fácil ganar.
Caías a la primera eliminatoria en Madrid.
Por supuesto, pero pues es lo que estoy diciendo. Por eso es más fácil ganar la Copa Europa que...
Si yo quería comentar...
No está tan contento Pep Guardiola.
Si yo quería comentar nada más que, oye, Higuaín puede meterse en el bolsillo un nuevo título. Dicho lo cual, mañana claro. Pues lo ganará el Arsenal. Dicho
¿tú quién Martín. Crees que va a ganar?
Yo creo que el Chelsea tiene mucho más equipo
yo
que
quiero
Arsenal.
Que gane el Chelsea.
La Cassette, ese.
La Cassette.
Yo quiero que gane el Chelsea.
Hazard, Giroud, Kovacic, Kanté, Marcos Alonso.
La Cassette es del Arsenal, tú.
No, digo que están todos sobre el campo.
Ah.
Sí, sí.
De verdad.
Yo creo que va a ganar.
Es que, es que tiene mucha mejor plantilla.
De verdad es lo prioritario. En el último programa...
¿Tú qué dices que gana?
O sea, tenemos a Sergio Ramos.
El último programa, que es lo que deja el último programa en el que estamos García y yo, porque así te quedan dos. Temporada, jueves y viernes. Vamos a. Le hemos dedicado la primera media hora íntegra.
Bueno, tú la primera media hora íntegra la has dedicado a leer el último libro de
Harfi. Ahora llevamos. La primera parte de la última parte.
Entra ya en el Real Madrid. ¿Qué te parece?
Que entre él.
Bueno, dilo tú, Luis. Que lo cierre
el.
Es que yo quiero información, yo quiero que me digáis exactamente porque no he terminado de entender exactamente cuál es el origen del asunto.
Vale, pues
entonces, que Ramos se quiere ir del Madrid gratis.
Que Juan vamos haga de ponente.
Vamos al lío. Mantienen una reunión
Sergio Ramos, el hermano de Sergio Ramos, que como sabes es su representante René, el abogado de los Ramos, que me parece que es don Julio Sen, y Florentino Pérez. Y en esa reunión...
¿Cuándo?
La semana pasada.
¿Solo cuatro?
Esos cuatro.
¿Reunión? No había nadie del Madrid.
Hombre, Florentino Pérez.
Sí, nadie más, no.
Nadie más.
Se supone que ningún los asesor, ninguna...
Nadie más. Nadie. Esas cuatro
personas. Cuatro personas.
Esas cuatro personas.
Nadie del Madrid, todos antimadridistas. Sí,
Florentino Pérez. No, no, ya verás porque lo digo yo.
Estaba Florentino Pérez, no, si lo voy a decir, pero bueno, dilo tú si quieres.
No, no, dilo, tiro.
Vale, y entonces...
En el despacho de Florentino. En las oficinas. En
el Real Madrid. Vale. En el despacho de Florentino del Real Madrid. Y en esa reunión, Sergio Ramos informa a Florentino Pérez que tiene una oferta del fútbol chino. Si eso lo sabe Luis ya. Todo esto lo sabes, ¿no?
Sí.
Te supongo informado. Y claro, que y le dice que pretende irse gratis. Es decir, que sin que tengan que pagar nada por él. Y en esa reunión, Florentino Pérez le dice que eso es imposible.
Pero en esa reunión, pregunto, ¿en esa reunión sale como plan B una mejora del contrato de Ramos? Porque esa es la parte en la que yo me he perdido.
A mí me dicen...
Hay dos cosas al mismo tiempo. Ramos quiere que se le mejore el contrato y el Madrid no quiere, y de repente aparece lo del chino. Y entonces yo digo, chico, pues debe haber una relación de causa-efecto.
Por lo que ellos
están utilizando... Hemos contado hoy, nosotros hemos contado en el informativo, que en el ánimo del Real Madrid no está subirlo ahora mismo, bueno, el dinero.
Y por lo que yo sé, en esa reunión no se plantea eso así, en esos términos. Es decir, y si no me aceptas esto, porque eso es inaceptable. Más que nada porque es inaceptable, porque Sergio tiene contrato hasta 2021. Me marcho. Eso marchas es. Tienes que venir con la cláusula de rescisión, que son 800 millones de euros. O sea, si se trata de tensar la cuerda, aquí lo que tiene, el que tiene todas las de ganar es el Real Madrid. Por lo que yo sé, en esa reunión no se plantea quiero cobrar más dinero. Pero evidentemente en el fondo de esta cuestión está que Sergio Ramos quiere que le mejoren su situación contractual con el Real Madrid. Entonces, inmediatamente eso se filtra cuando surge la noticia...
¿Y a quién beneficia la filtración? Pregunto inocentemente.
Pues hombre, yo creo que esa filtración, si de beneficiar a alguien, yo interpreto que beneficia más a Sergio Ramos, porque coloca en una tesitura complicada a Florentino Pérez en un momento de dificultad del club ante la posibilidad de que se marche su capitán.
Yo no estoy muy de acuerdo tampoco.
Florentino Pérez dice que hay cuatro personas en esa reunión y que él no ha filtrado. Luego ha sido una de las otras tres. Alguien del entorno de Sergio Ramos ha interpretado que eso beneficiaría a Sergio Ramos cuando ha filtrado esa información desde dentro. Bueno, y entonces Florentino Pérez el otro día, en una entrevista que hace en Onda Cero, dice que él no ha sido. Hombre, oiga, pío, que yo no he sido.
No, vamos a ver. Sin que esto suponga ningún tipo de acusación concreta, pero una cosa es filtrar y otra cosa es compartir esa información con gente de tu entorno. ¿Tú te imaginas que Florentino Pérez no haya contado esa, no filtrado, no haya comentado con algún directivo de su máxima confianza, con algún dirigente del club de su máxima confianza? Es evidente que sí. Bueno, por lo tanto, la filtración puede tener un origen involuntario de Florentino. Pues, o sea, no vale esa ecuación que tú haces.
Pero yo no lo creo, pero puede ser.
Los periodistas que han dado... Algunos de los periodistas que han dado parte de esa información estarían mintiendo porque, como fuente han dicho, el entorno de Sergio Ramos.
Es que esos detalles yo los desconozco, claro, ¿no? O sea,
no, pero que puede ser, técnicamente puede ser tal y como...
A mí como madridista, que es mi única condición en este programa, a quien queda mal en esa historia es Sergio Ramos. Por eso me extraña que la filtración la haga Sergio Ramos, porque creo que lo deja mal.
¿Sabes lo que pasa?
¿Sabes lo que pasa?
Que falta que te diga algo más, ¿vale? En toda esta historia, que es que... se trata de blanquear esta operación, no diciendo lo que desde mi punto de vista es el fondo de la cuestión, que es que Sergio Ramos quiere que se le mejore su contrato, sino alegando a desgaste personal, problemas con el presidente, broncas que han tenido en el vestuario. Claro, visto eso sí, así, puede haber alguien que interprete, joder, ya está otra vez Florentino Pérez, ¿sabes?, tocándole las narices a un futbolista histórico del Real Madrid, con Cristiano Ronaldo.
Tocándole las narices, ¿por qué? Si lo único que hace Florentino Pérez es recordarle dos cosas a Sergio Ramos por lo que tú me has contado.
Impepinables.
Una, tienes un contrato en vigor. Y dos, tienes una cláusula de rescisión.
Y no te vas a marchar gratis.
Y por lo tanto, si pides más, no tengo por qué dártelo. Y además ya estás en el declive biológico de tu carrera, que todo el mundo interprete lo que quiero decir. No estoy diciendo que esté acabado por el fútbol, digo que cuando un jugador llega a la edad de Sergio Ramos, y dije lo mismo con Cristiano Ronaldo, y lo pienso.
Bueno, pues yo no sé qué hubiera pasado con Cristiano Ronaldo si en vez de estar en la liga italiana se hubiera quedado en la liga española. Y eso nunca lo sabremos y es una especulación que no nos lleva a ninguna parte. Pero te digo lo mismo. Entonces, que Sergio Ramos diga, no quiero perjudicar al club para que el club deje de ingresar los 800 millones de euros a los que tendría derecho si yo me voy por un club chino.
No los va a ingresar nunca. No, eso no va a haber nadie que
yo
pague eso por...
Que no entiendo sobre la mejora del contrato. Sergio Ramos, según ha confirmado ya el presidente, y con lo cual ya no es especulación, Sergio Ramos y su equipo le dicen, presidente, tenemos una oferta de China, pagan muy bien, necesito que me dé la carta de libertad.
Sí.
Si en ese momento Florentino dice, ah, pues mira, Sergio, creo que te lo has ganado, ¿dónde hay que firmar? Ya se ha acabado.
No, porque entonces llega Bale y le dice, presidente, tengo una oferta y yo quiero la carta de libertad.
No, pero digo que sí.
Irse gratis.
Que no, si no digo las consecuencias que tendría. Digo, el caso Sergio Ramos se había acabado ahí. Sí, ya no se está hablando de subida de sueldo ni de nada.
Pero bueno, todo, pero que a mí me gratis. Parece que Florentino manda el mensaje de que yo no quiero que tú te vayas.
Eso, pero porque no podía mandar otro. Pero digo que la intención de Sergio Ramos no es... si es como nos han contado, no creo que
yo creo que Sergio Ramos, el abogado de Sergio Ramos y René Ramos,
sí, que
salvo que sean mucho más torpes de lo que yo creo, que cabe la posibilidad, saben perfectamente que cuando van al despacho del presidente del Real Madrid a decirles que se marchan y que les den la carta de libertad, la respuesta del presidente del Real Madrid solo puede ser una, que es imposible que se marchen libres sin pagar nada al Real Madrid. Pero bueno, es que, de verdad. Entonces, si desde mi punto de vista resulta imposible que Sergio Ramos crea de verdad que se va a sentar con el presidente del Real Madrid y el presidente del Real Madrid le va a dejar salir gratis, ¿qué es lo que busca Sergio Ramos yendo al despacho del presidente a decirle que tiene una oferta de China?
No, pero si está... Yo creo que
está... Es verde... Tiene asas y cuando haces así cae el agua.
Yo creo que lo que está clarísimo es que Sergio Ramos lo que anda buscando en todo esto es una mejora de su contrato,
pues
o en China, de sus emolumentos, como lo queramos llamar. Si es verdad. Lo que pasa es que yo no sé exactamente, me gustaría saber, pero no sé si lo terminaremos sabiendo, de dónde proviene la filtración y si es tan torpe como a mí me parece. Porque si viene del entorno de Sergio Ramos, ha quedado fatal delante de la afición del Real Madrid,
sí,
pidiendo
sí.
la carta de libertad.
Sí,
oye,
si se marcha,
la carta de libertad, y más aún sabiendo el contexto en el que nos encontramos ahora mismo en el Real Madrid, que es en el de, tal y como yo leo en la prensa, el Real Madrid necesita vender por valor de 300 millones de euros porque necesita solamente...
Para comprar por valor de
400. Eso es lo que yo estoy leyendo. Y lo que hace Sergio Ramos es poner al Real Madrid y al presidente, y al Madrid, por supuesto, como institución, en una situación enormemente delicada, en la que dice, yo me quiero ir libre, y entonces vienen detrás todos los demás que están en la rampa de salida. De manera que el momento en el que el capitán del Real Madrid, con todo lo que es Sergio Ramos, joder, lo hace, porque coloca a la institución en una situación delicadísima, y al presidente también, en una situación en la que no puede decir otra cosa que no sea.
A lo mejor los momentos en los que tú tomas las decisiones, a lo mejor tampoco los eliges tú, a lo mejor vienen determinados por cuestiones personales tuyas que te impulsan a hacer eso.
Es que seguramente también habrá algo de eso.
Yo veo una diferencia respecto a la última vez que pasamos por algo parecido. Aquella vez en la que Sergio Ramos se habló de que había una supuesta oferta del Manchester United. Yeah. Cuando salieron todas esas historias, de lo que se hablaba era del empecinamiento de Florentino en no subirle la ficha. Y por parte del entorno de Sergio Ramos, lo que se decía todo el rato era subir ficha, tiene que cobrar como lo que es y el jugador que merece. Todo lo que se ha publicado ahora, independientemente de quién lo haya filtrado, va por me quiero ir... Me llevo mal, Sergio Ramos harto, se quiere ir. No se está centrando el foco por la subida de la ficha. No es así. Se está hablando de que ha estallado algo porque ya se lleva mal y que está tan harto que se quiere ir.
Bueno,
lo que quiere es
un contrato.
Claro.
Se filtran estas cosas, para que se enturbie la situación y al club le diga, pues vamos a llegar a un acuerdo como con Cristiano.
Bueno, escúchame, lo que quieres decir es que en 5 años les ha dado tiempo a aprender. ¿No? Han aprendido. Porque, insisto una vez más, están blanqueando la historia. Sergio lo que quiere es cobrar más dinero. Sergio sabe que puede llegar, es una moneda al aire, es un tiro al aire, muy difícil la operación, pero que cabe la posibilidad de que pudieran llegar en el futuro Neymar o Mbappé. Y quiere estar ahí. ¿Cuánto va a cobrar Hazard? si viene Pogba, ¿qué sueldo va a tener Pogba? Y Sergio Ramos es el que más cobra en el Real Madrid, junto con Gareth Bale.
¿Puedo hacer una consideración a propósito de eso? Vamos, muy, muy marginal, porque además es que necesito el consejo. No me vendrá mal el vuestro, pero sobre todo quiero el de García, que es el que mejor me conoce de todos vosotros y mi amigo más antiguo. El Real Madrid me da de plazo hasta el 3 de junio para que yo recupere mis abonos o los siga cediendo al club. Entonces, en mi situación habrá mucha gente. O sea, no estoy hablando solo de mi caso concreto. Es una pasta gansa. Porque, como bien sabe García, mis abonos no son cualquier cosa.
No, no, desde luego yo también.
Que entonces, no, ¿no sería razonable que el Madrid nos diera una pista a propósito de qué Madrid vamos a tener antes de tomar la decisión de una manera precipitada antes del 3 de junio? Decir, voy a Madrid, voy a ver un Madrid con Sergio Ramos, sin Sergio Ramos, con Mbappé, sin Mbappé, con refuerzos. Tal.
¿Cuándo tienes que decidir tú?
El 3 de junio, no me da tiempo a nada. El 3 de junio es la semana que viene.
Tú tienes que saber si va a jugar.
Junio con N de Navarra.
3 de junio es el último día para que los abonados decidamos si cedemos nuestro abono al club.
O lo recuperamos y lo hemos cedido.
Para Mbappé, lo tenéis que saber el 3 de junio.
No, pero se va a saber.
Pero estaría bien que el club.
Vas a saber, por ejemplo, yo creo que te va a dar tiempo a saber en esa fecha poco más.
Si viene Hazard.
Que Hazard vas a ver a Hazard, pero poco más.
Mañana se sabe lo de Hazard.
Yo creo que la semana que viene. Van a esperar a que se juegue la final.
Yo no sé por qué, Luis, pero me da la impresión de que esa ahora mismo, que será una preocupación tuya importante, es la última que tiene la directiva de la
porque el club hace mucho tiempo que a los aficionados les da
coloca en un debate en el que Dieter abunda normalmente y a mí me parece que tenéis toda la razón.
Porque, que iba a decir otra cosa, Luis.
Vamos a ver.
Yo creí que Luis iba a decir otra cosa. Sus abonos y los de todos vosotros, los suyos son carísimos porque son buenísimos.
Vamos a ver,
depende de cómo quede el Madrid, paga más o menos. Este año hemos perdido.
Sí, seguro.
En cambio, la Liga de la Copa pago la mitad, porque me han dado menos. Es como si fuera la bolsa.
Debería ser así.
Que Florentino Pérez estaría encantado, seguro, de decirle a Luis, mira, Luis, vas a ver un Madrid con Hazard, con Mbappé, con Paul Pogba, con tal, pero es que eso es muy difícil. O sea, ahora mismo son operaciones complejas y no se puede. Esto no se va a cerrar esta semana. Pues, el verano anda que no da. Es decir,
por eso voy a bajar ahora los abonos y luego, si realmente cojo a Mbappé, os lo subo un poquito.
Me tendrás que dar un consejo. ¿Qué hago con los abonos?
Pues, chico, son tan buenos tus abonos.
No, renovarlo. Renovarlo es lo que me estoy pensando hacer yo.
Una pregunta, Luis.
Lo que tiene que pensar es recuperarlo.
Claro, porque Dieter ha ido toda la temporada al fútbol a su abono, que ha sido así. Dieter, o sea, tú no lo tienes cedido, pero tú sí. ¿Otro año más los puedes ceder?
Creo que sí. Por lo que colegido, dos, sí.
No, porque yo lo he mirado.
Dieter
lo tiene renovado.
Yo creo que el año que viene va a ser de tener los abonos, porque va a ser un buen año. Este Barcelona, que no se sabe lo que va a ser, el Madrid tampoco, hay equipos creciendo, otro. Yo creo
que esto es para que no solo el Madrid, el Barcelona y los grandes clubes, los que piden una pasta para que los socios lleguemos allí. Además, el mío es euroabono, o sea, que es que al final estás en todas las competiciones, para que respeten más al socio. Es decir, lo que no puede salir de repente es, tiramos la toalla, no competimos, este partido es una verbena, me da igual que sea un tostón de fútbol.
Que en diciembre, lo del tostón de fútbol, Luis, siempre es opinable porque habrá muchos socios que prefieran el resultado, ¿no? Oye, pero hemos ganado, vale. Vamos bien, a ver, sé que en el Bernabéu, pero es otro debate, pero espérate.
¿De qué estamos hablando? ¿1.000 euros? Es que los pongo yo.
¿Qué mil euros? Tú serás cutre, ¿qué 1.000 euros?
¿Estamos hablando?
¿A ti qué quieres? ¿Que te diga lo que me cuestan los abonos?
Dices, esto es una...
¿Vas a las tarifas de los abonos del Madrid que deben ser públicas? Pues sí, claro que te desangra.
Vamos a ver, uno de los grandes periodistas de este país, una de las grandes fortunas periodísticas de este país, que venga aquí a decir que por... ¿Cuánto? ¿De qué estamos hablando? ¿De 3.000? Te los pongo yo. Dime el número de cuenta, te lo ingreso yo, ya está. Es que de verdad...
Con 3.000 no llegas ni a la mitad, gilipollas.
¿Otra vez?
Pero
con 3.000 no ven primeros 15 minutos.
Pero porque son cuatro. Digo, si quieres hacer una obra de caridad además
págale
a Dieter al lado,
chico,
a lo mejor
no es por nada, pero mis abonos son mejor que los tuyos.
Multiplícalo por cuatro.
Sí.
Pero ya me lo ha dicho, con 3.000 no llegas ni a la mitad, gilipollas.
Es su forma de negociar. A él le va a llegar Sergio Ramos a decir que se va a China.
¿Sabes por qué lo has podido escuchar bien? Porque estás con el audio Audi Spray todos los días, perfecto, claro que sí. O sea, y si no te lo hubieras dado, si no te aplicases Audi Spray todos los días, pues los tapones de cera te impedirían recibir con la nitidez que recibes el insulto que profiere Luis Herrero contra tu persona. Yo estoy acostumbrado, porque ya son muchos años.
Claro.
No sé si alguna vez te había tocado a ti, pero Audi Spray, solución salina de agua de mar para tener el conducto auditivo perfectamente limpio, incluso para cuando haya cosas que no quieres escuchar, las vas a escuchar perfectamente. Audi Spray, de venta en farmacias.
Muy bien, lo has dicho, fenómeno. Bien. Oye, en la jornada de reflexión política, yo estuve reflexionando, pero otra cosa, era lo de la final de la Champions. El día que le tocó en Lisboa al Atleti y al Madrid, yo dije, es injusto, tendría que hacerse un planteamiento a tiempo, casi un mes, de decir, oye, la ciudad está... Y ahora igual, debería ser en Inglaterra, ¿por qué tienen que venir estos a Madrid cuando son dos equipos ingleses? Y yo creo que eso lo tendrían que hacer una vez que se sabe ya... Bueno, han quedado estos. ¿Tienes como... ¿Qué crees? ¿En Wembley no está preparado para dar esta ventaja?
Mira, es
peor... un poco extraño, ¿no? Cuando pasa estas cosas.
Es peor aún, y lo comentamos la semana pasada, que la final de la Europa League que se juega esta noche, y ahora ya
sí que me
pongo serio, sea en Bakú. Entre otras cosas porque hay un jugador armenio, sí, que es Mkhitaryan, que no puede jugar esta noche porque las autoridades azerbaiyanas han dicho que no, porque tienen un conflicto con Armenia y que ese señor no pueden garantizar su seguridad.
Es que decir, no se juega ahí.
No, la UEFA debería suspender ese
vergonzoso y lamentable. Y este tipo de cosas, oye, pues yo lo dije la semana pasada, pues Dieter también, por supuesto, que claro, dices, pues nos plantamos.
No, yo lo que esperaba es que los compañeros de ese jugador del Arsenal
dijeran, no jugamos.
Dijeran que no va a
poder. O que el club se plantara, ¿ya? Que no puede ir este jugador mío por un motivo...
No, que lo van a liquidar, si va... Bueno, no es un motivo...
Como existe esta posibilidad, nosotros no viajamos. Que se le dé el título al Chelsea y ya
eso
está.
Eso es, el Chelsea sin ganar, que sea campeón.
Me gustaría saber si en Inglaterra se ha montado escándalo o estos son cosas solo que hablamos en este...
No, momento. Porque tampoco es un jugador inglés. Si eso hubiera sido un jugador inglés...
Amigo,
claro.
No, pero te lo está diciendo...
Lo que pasa siempre.
Está diciendo tal como es.
Tal como es. Pero lo normal es que hubieran dicho, primero, sus compañeros. Si este no lo hay, tiene problemas...
Primero la prensa, escándalo. Luego, sus compañeros.
La prensa
luego
puede decir lo que quieran, los
luego
compañeros.
Luego, Chelsea... Y luego la UEFA.
Y la UEFA, es decir, se cambia a Bakú, ustedes no garantizan esto, fuera, ya está. Y entonces, ¿dónde lo hacemos? Elijan ustedes. ¿De dónde son los dos? ¿De Londres? En Londres.
En Wembley.
¿En Wembley?
Anda, que si tienen un campo que está
Chelsea,
vacío.
¿Chelsea de dónde es? Dice, de Londres. ¿Y de dónde es el Arsenal? De Londres. Claro. Pues ahí jugamos, en Chelsea.
En Bakú habrá gente fantástica y la ciudad será maravillosa. Claro. Tú dices, un destino para jugar una final de la Champions League, la Europa League. Ese Bakú, pues no me parece. Un destino para jugar un mundial, Qatar.
Si a ti no te parece, pero económicamente a los
capítulos de la mayoría UEFA, sí, de los mundiales. Entonces, siempre perfecto. Los mundiales en Inglaterra.
Claro, pues perfecto.
Siempre en Wembley,
como es todo por dinero, pues a Bakú.
Han inventado este deporte que nos gusta tanto. Siempre los mundiales hay temitas de líos. Es que esto y que haya problemas, porque eso de Qatar tiene también. Hablamos de lo que ha salido ahora aquí.
No, lo de
aquí,
Qatar.
Fíjate lo que puede salir.
Lo de Qatar es peor.
Entonces, ¿dónde se juegan los mundiales? Siempre en Inglaterra. Siempre en las finales en Wembley. Y estos han inventado el deporte y es estupendo y se va allí y se juega allí. Y ya está. Eso es la historia.
Con eso, entonces, todos los Juegos Olímpicos tendrían que ser en Atenas.
¿Eh? Sí, claro, pero se hace un estadio bueno, como el que hay en Wembley, para que se celebre en Atenas. Si hubiera estado bien.
Se ahorra en socorro.
Los primeros Juegos Olímpicos fueron en Atenas.
Por eso no va a salir esa idea. Porque se ahorra en socorro.
Pues las corridas de toros en las ventas.
Claro.
En las corridas de toros, todas en las ventas.
Hombre, no lo vas a hacer.
Abono 24 horas, 365 días de año.
El campeón del mundo.
Europa en el Bernabéu, entonces.
El símil del boxeo sería. El campeón sería el torero, ¿no? Los toreros grandes no van a ganar el título en Minnesota, lo ganan en la puerta grande es aquí o en la maestranza, porque eso es de aquí. Entonces el fútbol lo han inventado los ingleses, pero es verdad, es un invento.
¿El cine dónde lo hacemos entonces, García?
¿Dónde hacen los Oscars? Siempre en Hollywood.
Sí.
Solo hay un país que, por ejemplo, aquí los Goya los cambian de sitio, ¿no? Se pierde solera, se pierde liturgia. Un año en Zaragoza, otro año... Sí, está bien, pero es otra opción. ¿Dónde son los Oscars? En Hollywood. No hay más historia, porque ya sabes que son allí. Y entonces el fútbol sería estupendo. Hombre, Wembley tiene una enorme tradición, es un templo del fútbol. Y te evitas eso que tú dices, Qatar, porque ahora quieren otros y dices, vamos a tal sitio, ¿eh? No, no. Esto es así, además. No, sí. Las, bueno, tiene un aeropuerto estupendo, Heathrow, para que vayan todos
los aviones. Tiene todo pensado.
Tiene Newark al lado, que está a una hora.
Claro, está todo ahí al lado. O sea, sí. Que no.
¿Y tú qué dices, de la Champions?
¿O en Cádiz?
No, ¿tú qué dices, de la Champions? No, la Champions en París.
Un destino maravilloso.
Claro. Hombre, la Champions, sí. ¿Dónde nació? En París, la Copa de Europa.
Pues el invento,
¿dónde votaron? La votaron Bernabéu, eso dijeron París. ¿Dónde se celebró la primera? En París. ¿Quién ganó allí? ¿El Madrid en París? Pues joder, la capital de Europa.
¿Qué va a pasar estupendo con Bale y con Isco? ¿Se van o se quedan?
Yo creo que a Bale le van a tratar de vender. Y lo de Isco no lo tengo muy claro, la verdad. No sé qué va a pasar con Isco. Pero el Madrid es que tiene que vender para comprar. Ayer, el otro día decía Florentino Pérez que ellos
pero tienen que vender mucho para claro, poder comprar
que para,
mucho.
Que para que el, ellos tienen que... pues solo pueden comprar por 100 euros...
No, por 100 millones más 100 de
millones
lo que vendan. 100
euros más de lo que vendan.
O sea, si quiere gastarse 500 millones en fichajes...
Es algo que realmente pienso que solo le afecta al Real Madrid porque el Barça eso lo cumple.
Lo tienen que cumplir todos. A partir cumplir, de este verano. Este verano. No, pero no, desde este verano.
Permitidme un momentito que hablaba Dieter de que las ha hablado José Antonio Martino Timpetón, colaborador de este programa. Ha acudido a declarar esta mañana en calidad de testigo sobre el escándalo que se ha montado, la detención ayer del presidente del Huesca y también del jefe de los servicios médicos del mismo equipo del Huesca y de varios futbolistas.
De otros equipos. Sí.
Petón, a la salida de los juzgados, ha declarado como testigo, ya digo, ha dicho esto.
La verdad es que estamos aquí para defender la verdad. Y la verdad también tiene que amparar a la Sociedad Deportiva Huesca. Ya pasará esta parte del proceso y quedará todo esclarecido y podremos hablar más cuando, como digo, ese sumario esté en marcha.
El sumario está en marcha, se debe dictar el secreto del sumario sobre esto y habrá que, por supuesto, depurar responsabilidades y investigar de alguna manera a ver si los jugadores son inocentes, porque la presunción de inocencia rige todavía en este país, o si son culpables. Eso
pero después de que Petón haya pasado como testigo como de testigo, aquello, sí, sí. Él ahora pasa a la ofensiva. Uh-huh. Es decir, vamos a ver, como decía ayer Mitchell en tu programa, no se ensucien los equipos, no se ensucien los clubes, han hecho ciertas personas ciertas cosas y caiga sobre ellos el peso de la ley. No ha sido el Valladolid, no ha sido el Huesca.
No, que se depuren responsabilidades. Claro. Si el club ha estado detrás, pues que se depure esa responsabilidad y sea el club que pague. Pero si no está, no sé por qué tiene que pagar una institución,
bueno, de hecho,
una ciudad, de por hecho, lo que hayan hecho.
Hoy Petón, en calidad de presidente de la sociedad, que es máximo accionista, ha ido como testigo y después de salir como testigo ha dicho eso. Dice, y ahora actuaremos nosotros. Uh-huh. Supongo que sobre a los imputados o detenidos.
Nos marchamos con Flixolé. Al fútbol, cortometraje, director, aquí José Luis García. José Luis, ¿esto de cuándo es? ¿Del año...?
Carlos Vergara, ¿qué hice?
¿Lo primero que hiciste?
Sí.
Dice, en Flixolé, visión costumbrista del ambiente futbolero de la España de los años 60 y su presencia en los medios de comunicación. Señor director, José Luis García. ¿Actor José Luis García pone aquí también?
No, actor no hay actor.
Ah, vale, la ficha técnica. Esto hay que decirle a Enrique Cerezo que lo modifique un poco y tal.
¿No?
Por 2,99 euros al mes, cortometrajes como este. ¿Le tienes cariño a este cortometraje, que sí?
Hombre, sí, lo rodé en el campo del Atleti. Es el día que conocí yo, lo he contado en alguna ocasión.
A Luis
Aragonés, porque yo entré, a Luis lo echaron a... Al Toto Lorenzo lo echaron el lunes por la noche y el primer entrenamiento era martes. Yo tenía la autorización de Calderón y de Carrascosa, que era el gerente, y me presenté allí. Él estaba, como lo he dicho muchas veces, con una carpeta azul con las gomas y tan desconcertado me quedé yo como Adelardo y como esto, porque se puso a llamarles de usted a los que 24 horas antes eran sus compañeros y le dijo, espero de ustedes una entrega absoluta por este club y no sé qué. Todos se miraron y empezó ahí y entonces a mí curiosamente me llamó Matú y dijo, ¿qué quieres? Digo, yo no sé, claro, no estabas enterado, pero yo tengo que rodar una cosa aquí, no sé qué. Y me dijo, ¿qué necesitas?
Tengo que rodar.
¿Sí? ¿Qué necesitas? Y le dije, un delantero y un portero. Y me dijo, ¿te viene bien Pacheco y Irureta? Dijo, estupendo, ponte en esa portería. Nos fuimos allí a rodar, cámara alta y
qué todo. Qué bueno.
Luego me regaló el balón. Con el que habíamos filmado.
¿Tienes? ¿Lo conservas?
Sí.
Al fútbol cortometraje, pues este está en Flixolé, como todas las cosas que ustedes busquen y eso, pues eso, más de 3.000 títulos, ¿eh? José Luis García, Flixolé, 2,99 euros al mes. Se quedan con Dieter Brandau. Adiós.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.